Bueno, pues ella es una mujer polivalente que tiene muy claro de dónde viene y a dónde va. Y no hablamos precisamente cuando decimos de dónde viene, de Arenas de San Pedro en Ávila, que es su pueblo, ni de sus estudios de medicina, que dejó aparcados en tercero porque no le hacían feliz, sino de ese conocimiento propio que le ha permitido saber que lo suyo son los monólogos y el teatro. Sara Escudero, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué has podido...? Dime.
Es que me encanta escuchar cuando dices, tiene muy claro, dónde, y yo pensando, ¿ves esto que dices? Ay, Dios mío, ¿sí?
¿A dónde pues voy? No tengo... ¿A dónde me lleva?
Que, joder, que bien se ve desde los ojos de Eli.
Bueno, que sabemos que hubo un momento en tu vida en que descubriste que lo tuyo ni era la medicina, ni quedarte en Arenas de San Pedro, no sé, allí sí, bueno, holgando. Que estaría verdad, fenomenal, pero...
A ver, realmente el pueblo, yo sigo bajando cuando puedo, que ahora es poco, pero bueno, cuando puedo, pero es verdad que yo, si yo empecé medicina fue por miedo, o sea, yo desde pequeñita quería ser, de hecho quería ser actriz y veterinaria,
ya.
Pero porque amo los animales por encima de cuatro patas a los de dos, ya te lo digo,
sí.
Te lo digo porque nos dan papas, nos dan lecciones.
Hombre.
Pero un detalle, me persiguió una vaca y dije, ay, pues lo mismo, los tengo que amar, pero tanto como para meterle la mano encima, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, desde entonces era hacer cosas de teatro desde chiquitita y tengo anécdotas de estas que dices, pero ¿cómo con 8 años me iba al instituto con los malotes y hacía una cosa yo sola, que era un monólogo teatral, que era como, Dios mío? Pero empecé medicina por miedo, Eli, fíjate, por miedo a Madrid, a estudiar esto, y luego ya pues al final el corazón guía.
Ya.
Y hubo que intentarlo.
Oye, pero ahí fuiste muy muy valiente, ¿eh? Porque, claro, plantarte delante de tus padres y decir, oye, que mira, que casi esto de la medicina, que no, que casi que me voy a hacer monólogos por el mundo.
Esto, mira, ¿tú te acuerdas? Este chiste es súper antiguo. ¿Te acuerdas un chiste de Gila que yo lo escuchaba, que era... no, es que no lo recuerdo muy bien, pero sé el final, que Gila era una especie de investigador privado,
sí.
Y se iba a un bar y decía, se ponía al lado del supuesto asesino y decía, bueno, aquí alguien mató a alguien,
sí.
Y lo dejaba como caer, pues yo igual, bajaba en Navidades en primero, en las fiestas, lo típico que de Salamanca te bajas al pueblo, y era aquí alguien no es feliz, aquí alguien no está viendo que esto es lo suyo, lo dejé caer, pero como nunca daba el paso, pues parecía Pedro y el Lobo, era como, bueno, la niña sigue hasta que un día, después de los exámenes del primer cuatrimestre de tercero, llamé a mi madre a la consulta y le dije, mamá, escúchame, que cuelgo la bata. Y mi madre me dijo, pero a ver cómo la vas a colgar, que luego te queda la hombrera para arriba. Y yo dije, no me lo puedo creer, madre, joder. Y ya fue cuando le dije, ve más allá en la frase. Y dijo, bueno, esto era un lunes o un martes, y me dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Digo, ¿podéis venir el fin de semana? Y subieron a Salamanca,
sí.
Y ahí ya fue un... Que tengo que intentarlo. Y la verdad es que me apoyaron desde el principio, cosa que es fantástica. Pero también te digo, si no lo hubieran entendido, pues bueno, al final todo se soluciona, ¿no? Pero yo hubiera cogido el mismo camino.
Bueno, pues han pasado unos cuantos años desde entonces. ¿Cómo? Y no has dejado de recorrer España, el mundo mundial, subiéndote a escenarios de todas partes. Tú no has hecho asco a nada, bares, restaurantes, piscinas, garitos,
bueno,
todo.
Sí. Bueno, escúchame, mesas de billar, eso...
O sea, has hecho monólogos subida en una mesa de billar.
Sí, yo llegué a un pueblo, Eli, y de repente me dijeron, bueno, habíamos preparado este escenario, y yo decía, no me lo podía creer, habían cortado la parte de abajo de la pata de la mesa para
sí.
Que se quedase en la típica bola, como va como por bolas, como parecen bolos de bolera,
sí.
Pues en una que tenía más base, y súbete ahí, y es que o me subí ahí o era imposible que me viera nadie porque eso hacía un hoyo. Bueno, bueno, no, subir a una mesa en una boda también, porque querían que actuara en una esquina, digo, pero si es imposible que me vea nadie, y había una mesa al centro, con un centro de mesa de flores precisamente, y dije, estas flores se pueden quitar, digo, la mesa es estable, ¿verdad? Sí, ala, ayúdame a subir. Y ahí fue como las muñequitas estas de ballet que las pones un dedo arriba y giran,
sí.
Y igual, te iba hablando y girando, pero vamos, aventuras de estas, tropo mil.
Claro, pues ahí tienes, para sacar monólogos, bueno, es que tú sacas
total.
Monólogos de todas partes, ¿no? Pero,
de la vida, sí.
Claro, afortunadamente llegó a tu vida también Paramount Comedy, que ha sido un trampolín fantástico para gente que tenéis muchísimo talento y que habéis podido desarrollarlo. Qué bien lo de los monólogos, por cierto, Sara. Quiero
sí,
decir que
sí,
en este país llegaron
sí.
Mucho más tarde que en Estados
sí.
Unidos, por ejemplo,
sí.
Lo del monólogo, bueno, pues
lleva la orden del día. Sí,
lleva décadas. Aquí éramos
sí.
Más de chiste, más de humorista.
Sí. Sí, justo, justo, justo. Y claro, por el típico perfil de, ¿cómo se dice? De showman, ¿no?
Sí.
Que te cuenta un chiste, te hace un truco de magia, le dice una tontería al niño, o sea, que es como un animador más que otra cosa. Pero allí es eso, allí llevan 30 años que se patea, hasta los políticos utilizan técnicas de stand-up. Y aquí, pues es verdad que Nuevos Cómicos, que era el programa que tenía en su día para Comedy, que ahora es Comedy Central, que por desgracia ese programa ya solo reponen, pero ya no apuestan por los, pues eso, los nuevos cómicos que vamos emergiendo, porque si no hay nadie que te dé una oportunidad, luego además la gente confunde ser actor o actriz con hacer monólogos, porque no todos los monologuistas somos actores. Yo tengo compis que solo hacen monólogos y ellos tienen de hecho otras carreras. Yo en mi caso estudié para ser actriz, pero empecé a hacer monólogos ya en la discoteca en la que trabajaba, que solamente lo digo, que la pista me la dio mi jefe, porque como yo no bebo alcohol, pues les ponía la última copilla el sábado, ¿no? Al acabar.
Sí.
Y de esto que siempre me ponía, o sea, se sentaban, digo, venga, ya la pongo yo. Y les ponía la copa y de esto que, pues como todas las noches pasaban cosas, pues hablas y cuentas las cosas y estaban muertos de risa. Entonces mi jefe me dijo, ¿y tú esto por qué no le sacas partido? Que esto en América se lleva mucho. Y yo dije, pues voy a investigar. Investigué y un año después le dije, pues jefe, dejo la discoteca que me voy a lanzar a la aventura, ¿no?
Ya, y pero fue gracias... cuando el jefe dijo, ver yo para qué abriré la boca.
Con
lo bien que ponía copa a esta chica.
Pero, joder, es verdad que... Porque luego, fíjate, formatos como el Club de la Comedia, que además yo gané el último certamen y he grabado tres veces allí, son fantásticos porque son en abierto. O sea, Paramount al final lo ve la gente que tenía, y todavía, que es un canal de pago, ¿no?
Sí.
Aunque ahora casi todo el mundo tiene sus cositas así, pero bueno, tienes que tenerla. O si eres un perfil un poco más maduro, pues tú no pagas por tener un canal de comedia. Si te lo encuentras en uno genérico, pues oye, lo puedes consumir. Lo que pasa es que ahí, claro, en el club actuamos muy poquitos monologuistas. El resto son actores, cocineros, gente mediática, divertida o con chispa, que les dan un texto.
Claro,
pero
y se lo aprenden.
Cómico es haber ido de piscina en piscina, de bar en bar.
Y de mesa de billar en mesa de billar.
De bola en bola.
Bueno, la verdad es que este mundo te ha dado luego oportunidades de hacer muchísimas cosas. Tú has hecho, en fin, teatro, radio, televisión y dirección de cortometrajes, además. Que esto me parece muy interesante.
Sí, o sea, mira, yo, pues como mi primera ficción como tal ha sido el año pasado que grabamos Flipante Noa para Disney Channel, que de hecho este año, pues por lo que tú ya sabes, no se ha grabado la segunda temporada, porque Disney no se quería arriesgar con los niños a que pudiese haber el más mínimo problema. Al fin y al cabo hay mucho tema técnico y si el bicho está en algún sitio podemos haber tenido un conflicto. Entonces, por desgracia, esta directora de instituto solo dirigió el instituto un año, ¿no? Pero era una comedia muy divertida para niños. Pero es verdad que yo ya el año pasado había hecho mis dos primeros cortos, que son escritos, dirigidos y producidos. O sea, es un Juan Palomo.
Ya.
Pues venga, me lió la manta a la cabeza. Y el último que he hecho, que ha sido Chica, era precisamente para salirme del registro cómico, porque estamos en un país, bueno, en general, en la vida, yo creo que descubres a alguien en un contexto...
Claro, pues y ahí se queda.
Ahí se queda. Tú te la encuentras luego por la calle y dices, tú eres la que me vende el pan todos los días, esta niña, ¿sabes? Que de repente te descontextualizan a alguien y te quedas como diciendo, ay, pero ¿qué hace aquí, no? Y claro, a veces demostrar que también tengo una vena, o sea, tengo un trabajo de actriz, es que la palabra dramática no me gusta, pero como drama es todo lo que no sea comedia,
pues
hay que decirlo, ¿no? Pues es así. Pero bueno, que puedo hacer otras cosas que no sea siempre estar haciendo el tonto. Y yo tenía una historia en la cabeza a propósito de mi abuela paterna. Es un homenaje a los abuelos. Cuando esté visible, porque ahora está en festivales, que acaban de arrancar ahora con todo este parón del COVID. Te prometo, Eli, que os avisaré para que lo podáis ver, porque creo que lo vais a disfrutar mucho. Los otros dos están colgados en Filmin ya, que la verdad es un honor que una plataforma con un criterio cinematográfico importante... me los haya cogido, ¿no? Son dos comedias. Y yo eso me lo he hecho a un papelito también, muy chiquitín, pero es muy divertido.
Sí.
Y este es un homenaje a nuestros abuelos. El tercer corto es un... Si tu abuela tiene este carácter a sus 84, no es gratuito. Por algo es así. Por algo es más alegre, por algo es menos alegre, por algo tiene estas cosas, ¿no? Y es una historia de amor, pues que básicamente es un... El amor te lo puede dar todo, pero te lo puede quitar también.
Bueno,
y,
es una historia...
A nuestros abus, ahí.
Es una historia de amor hacia tu abuela que suena así, por cierto.
Hija.
Ay, dices. Pues que la música que hizo así marrón...
Papá, está insoportable. Se le va la pinza, te lo juro.
Mi abuelo era el hombre más bueno. y más valiente.
Bueno, el que quiera seguir escuchando que se vea el corto, que es lo que tiene que hacer además. Oye, es verdad que cuánto nos enseñan los abuelos, ¿eh?
Oh, yo sí recuerdo, mira, en el corto hay una sola cosa ficcionada que cuando la gente lo vea, si sabe que es mi corto, entenderá que cuál es esa parte que no es real, el resto lo es. Pero yo hacía eso, yo me iba de repente ya de adolescente y ya estando en Salamanca a pasar 15 o 20 días con mi abuela, que discutíamos todo el día porque ella quería que yo comiera carne, yo no como carne, todas esas cosas, ¿no? Sí. Tontunas del día a día, pero luego era, anda abuela, haz un café. Y empezábamos a hablar y yo me quedaba embobada, Eli, escuchando las cosas duras, las cosas bonitas. Lo que pasa es que, claro, de ahí sale ese corto. Cada vez que mi abuela tocaba un punto de relax contando cosas bonitas, ella misma como que se lo prohibía. Era como, no tengo derecho a recordar esto. Estas prohibiciones emocionales que se hacían, sobre todo las abuelas, cuando perdían al amor de su vida, que fue mi abuelo,
claro.
Y la mujer no lo aceptó. Y claro, estando conmigo se liberaba y soltaba, y iba coge y suelta en la conversación. Y al final, de hecho, yo perdí a mi abuelo cuando yo era muy chiquitita, yo tenía 6-7 años, y tengo la sensación como de haberle conocido hasta antes de ayer, por lo que he hablado con mi abuela siempre, con mi abuela falleció también hace 15 años, pero, jova, que creo que es muy importante, sobre todo porque para mí en el mundo, tanto en el humor como en el humor, pero en la vida, falta mucha empatía. Si el mundo tuviera más empatía, sería diferente. Y hay que ponerse en la piel del otro siempre, y nuestros abus han sido jóvenes, coño.
Claro que sí.
Que parece que se nos olvida.
No, y además, fíjate, ha cambiado tantísimo y cambia el mundo tan rápidamente que hablar con un abuelo, exprimir a los abuelos, que yo he sido muy partidaria de esto, ¿eh? Yo a mis abuelos los he exprimido a tope también, te da una visión del mundo que es alucinante, porque ves a una persona que está delante de ti, pero ha vivido una vida que para nosotros muchas veces es alucinante, es inexplicable, alucinante. ¿No? No la entendemos muy bien.
Sí.
Y eso te da muchos valores que a lo mejor se están perdiendo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que de por sí casi cualquier historia va, cualquier persona, perdón, a partir de una edad tiene alguna historia que aportar o que contar, pero claro, hablamos de una época que ha cambiado tanto, o sea, del siglo XIX al XX ya hubo cambio, pero del XX al XXI, y mi abuela fue nacida en el 24.
Claro.
O sea, tú imagínate los brincos que fue pegando esta mujer, ¿no? De, y me encuentro con que hay una videocámara, mi hijo me está grabando. Bueno, cosas que son maravillosamente dulces y duras, otras, y joder, yo creo que si todos queremos ser abuelos, de lo poco que me impulsó a mí a hacer medicina fue esa frase que yo escuchaba desde chica en mi casa, que mis padres son médicos los dos, que decían que el padre de la medicina, que era el doctor Sydenham, decía, bueno, que está como reconocido como si fuera un símbolo oficial, ¿no?, del arranque de la medicina moderna, decía, no trates a tus pacientes como no te gustaría que te trataran. Y pues esto es aplicable a la vida. Entonces, si tú quieres que sean amables contigo, no puedes ir sembrando cupitajos, porque no los vas a recoger, no vas a recoger amor. Entonces, para mí, el pensar que pues lo que hay detrás y ponerlos en valor es sembrar un amor que debe de ser rebote.
Que no me voy a perder yo ese
viendo,
chica. No me lo pienso perder, Sara. Oye, que supongo que ya más o menos volvemos un poquito a la normalidad. Yo esto lo digo con la boca muy pequeña viendo lo que está pasando en algunos sitios. Cuando yo dentro de unos días me marcho de vacaciones, como te dijo vecino. Pero en septiembre, ¿por qué no te vienes un día por aquí y charlamos un rato en el estudio estupendamente?
Pues te lo compro.
Venga.
Lo compro porque
pues te lo vendo.
A ver.
Genial. Septiembre. Nada, el 1 de septiembre. Aquí te quiero ver. El 1 de septiembre. Venga, fenomenal.
Lo apunto.
Vamos, tengo a todo el equipo apuntando en este momento. Verás cómo no vengas.
El 30 de agosto hablamos y cuadramos la hora. Venga.
Perfecto, Sara, que ha sido un placer, de verdad. Muchísima suerte y un beso enorme.
Millones de gracias y besos para todos.
Hasta luego.
Adiós.